COPE Andalucía. Estar informado.
Les habla Manuel Salvador, un saludo a todos. En un momento repasamos la escueta actualidad de este lunes al comienzo de una tarde con cielo nuboso o cubierto con precipitaciones ocasionales que serán más frecuentes e intensas en las sierras y poco probables en la costa mediterránea. La Agencia Estatal de Meteorología emite para hoy avisos ante la previsión de que se registren rachas de viento muy fuertes en Almería, Granada y en las sierras del nordeste de la comunidad. El temporal marítimo, por otra parte, mantiene amarrada a puerto la mayor parte de la flota de las flotas pesqueras de Huelva y de Cádiz. Hoy la temperatura se mantiene entre 17 y 20 grados de máxima, salvo Jaén y Granada, donde el termómetro no ha subido de los 15. Echamos también un vistazo a las carreteras andaluzas. DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, tranquila. De momento la situación en las carreteras andaluzas, donde no hay afortunadamente ninguna incidencia importante que suponga un problema y tampoco hay retenciones de consideración, ni en red principal ni en calzadas pertenecientes a la red secundaria. Seguimos, por lo tanto, hablando de nivel de servicio blanco, circulación fluida y cómoda.
La jornada comenzó con un suceso. Una mujer de 84 años ha fallecido en el incendio producido en su vivienda en la localidad almeriense de Chiribel. La mujer se encontraba sola en casa y un portavoz del servicio de emergencias 112 de Andalucía ha indicado que el incendio pudo originarse en una chimenea. Verónica Ruiz.
La mujer ha fallecido como consecuencia de la inhalación del fuerte humo que se originó sobre las 9:30 de esta mañana en una chimenea de la casa de dos plantas en la que residía ella sola. La anciana se encontraba en la habitación frente al fuego junto a la chimenea, cuyo humo invadió toda la vivienda. La Guardia Civil investiga las causas por las que se propagó. Aprovechamos para pedirles que tengan cuidado con las estufas, los calefactores o los braseros, porque son las principales causas de incendios durante los meses de invierno.
Mantenemos la conexión con Almería porque la investigación iniciada por la Guardia Civil para esclarecer la muerte por arma blanca de un hombre de origen magrebí que fue degollado en la pedanía de las Norias de Daza, en el Ejido, este domingo, apunta a una reyerta, según varios testigos. Verónica.
Pues hace poco más de una semana que se produjo el homicidio de un ciudadano guineano en Roquetas de Mar y ayer domingo un joven marroquí apareció con un corte en el cuello, degollado en una calle de las Norias de Daza, en el municipio de Ejido. La Guardia Civil ha abierto una investigación y se busca al autor o autores de este crimen. Todo apunta a que se produjo una pelea, una reyerta en el interior de un bar donde podría haber fallecido este hombre, cuyo cuerpo fue abandonado después en la vía pública. Al parecer, trabajaba en un invernadero.
Y en Sevilla, en la localidad de Brenés, un hombre se ha entregado a la Guardia Civil después de haber disparado contra su propio hijo con una pistola de aire comprimido. Ocurrió después de una discusión familiar y los disparos, con proyectiles propios del calibre de ese tipo de armas, alcanzaron una mano, el abdomen y la espalda del joven, que está ingresado en un hospital de la capital andaluza.
COPE Andalucía.
¿Humedades a mí?
Murprotec.
¿Humedades por capilaridad?
Murprotec.
¿Humedades por filtración?
Murprotec.
¿Humedades por condensación?
Murprotec. 30 años de garantía. Llama ahora. 960-70-80. Financiamos en 48 meses sin intereses. 960-70-80. Murprotec.es. Y adiós a las humedades.
En política, el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha pedido hoy a los Reyes Magos que le echen un cable al PSOE para que se deje de líos internos y que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, deje a un lado las ambiciones personales y se dedique a atender las necesidades de Andalucía. Moreno ha pedido también a los diputados del PSOE elegidos en las 8 provincias de la comunidad que permitan la estabilidad en España. Lourdes Pineda.
Bonilla ha llamado a la responsabilidad y al sentido común a la presidenta de la Junta de Andalucía. Ha recalcado que debe aportar su granito de arena para contribuir a esta estabilidad política, una herramienta fundamental que, según dice, conduciría a la estabilidad económica del país y al empleo.
Me gustaría que el Partido Socialista se tomara muy en serio la estabilidad en España. Creo que querer a España, querer servir a España y a los españoles significa dotar a España de estabilidad. Y aquí los ciudadanos han hablado, y han hablado hace muy poquito, el pasado 20 de diciembre, los ciudadanos hablaron de manera muy clara y dijeron que querían que sus preferencias eran el Partido Popular, quien ganó legítimamente estas elecciones, y sus preferencias era el presidente Rajoy. Y por tanto, lo razonable, lo sensato sería que dejaran gobernar el Partido Socialista, dejara gobernar al partido más votado, que es el Partido Popular.
Y el vicesecretario general de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, ha firmado esta mañana su renuncia al escaño en el Parlamento Andaluz por Almería para centrarse exclusivamente en su labor en el Senado, donde ocupa una plaza por designación autonómica. Cambiamos de asunto. En 2015 el precio de la vivienda nueva siguió creciendo en Andalucía. En los últimos 12 meses los precios de las casas han aumentado de media un 1% en la comunidad, Carmen Cerván.
Los precios suben más en la costa mediterránea con una subida anual por encima del 2% que en la atlántica. Si nos centramos en las capitales, los precios más altos por metro cuadrado de vivienda nueva los encontramos en Cádiz con 1.800 euros por metro. Le siguen Sevilla y Málaga en torno a los 1.600 euros. Precios muy alejados en todo caso de los que se registraban en 2007, antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. César Hernández es director de análisis de mercado de Sociedad de Tasación.
Creo que en cierta medida sería deseable no llegar, o por lo menos no llegar muy pronto, a esos precios de nuevo, porque sería síntoma, si desde luego se disparan de la manera que se dispararon entre 2003 y 2007, de que posiblemente estábamos hinchando una nueva burbuja, algo que desde luego seguramente no conviene a nadie.
Málaga es la capital andaluza donde más ha crecido el precio de la vivienda en 2015 y es una de las capitales y de las provincias que tiran del carro a nivel nacional.
Más en economía, la zona franca de Cádiz cerró el año 2015 con magníficas perspectivas, ya que ha expandido su zona de influencia a toda la provincia y ha multiplicado por 4 la extensión de su recinto, pasando de los 300.000 metros cuadrados iniciales a casi 1.300.000, José Manuel Galdámez.
Baste recordar que en los últimos 4 años la inversión realizada ha superado los 175 millones de euros, convirtiendo a Zona Franca de Cádiz en una de las 3 instituciones que más invierten en la provincia. El delegado del gobierno en la Zona Franca gaditana, Jorge Ramos, considera además que en muy pocos años este organismo va a ser el primer polo productivo provincial.
Convertirá a Zona Franca de aquí a 2-3 años en el primer polo productivo de la provincia de Cádiz, el que generará más actividad económica, generará más facturación económica y, por tanto, el que generará, sin duda, más empleo de toda la provincia de Cádiz.
También ha destacado cómo desde Zona Franca han sido capaces de tejer la mayor red de centros de negocios de Andalucía y posiblemente de España, con presencia destacada en distintas localidades de la provincia.
COPE Andalucía.
¿Qué tal, César?
Pues nada, Jorge, aquí tomándome el gin tonic más rico del mundo.
¿Y eso?
Hombre, porque es de Ribes Especial, que además de ser andaluz y español al 100%, es una de las ginebras más premiadas a nivel mundial. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado?
Como Guardini helado.
Pues toma, prueba la Pin Ribes y entonces ya ni te cuento.
¡Uy, qué cosa más rica!
¡Claro, porque está hecha con los mejores fresones de Huerva!
¿Con los mejores qué?
¡Fresones!
Pues tú también te llevas el premio como Ribes. Porque la vida se vive
mucho mejor si es con Ribes.
Seguimos recogiendo actualidad Andalucía en este mediodía de COPE. Un grupo de periodistas de Huelva lanzaron una campaña de recogida de juguetes y han conseguido más de 1 millar. Son juguetes nuevos y de calidad, los mismos que cualquier padre compraría a sus hijos, Isabel Bolaños.
Más de 1.200 juguetes se han recogido con esta iniciativa promovida por 3 periodistas onubenses. Juguetes nuevos y comprados por los habitantes de Huelva que llegarán a las manos de los niños más necesitados de la capital en el Día de Reyes. Una campaña innovadora que concluye con éxito gracias también a los taxistas de Huelva que han trabajado voluntariamente llevando los regalos desde las casas hasta los puntos de recogida. Lola Pelayo, una de las responsables de Huelva Solidaria, celebra que la ilusión llegue este año sin distinción a todas las casas de la ciudad.
Juguetes de una calidad fantástica, ¿sabes? De estos que le pones a tu hijo en una casa en la que no hay ningún problema económico. Imagínate en los sitios donde pues tienen problemas hasta para lo básico, ¿no? Esos niños este año pues van a tener la ilusión de estrenar juegos bonitos, buenos, que seguramente habrán estado soñando sin mucha capacidad de pensar que podría hacerse realidad.
Cruz Roja y el Ayuntamiento de Huelva se encargarán de repartir estos juguetes entre las familias de extrema necesidad económica de la capital.
Los programas de la Fundación Cajasur han conseguido llegar a más de 120.000 beneficiarios andaluces. La mayoría de ellos son proyectos de acción social. Fran Durán.
De esta manera se cumplen las indicaciones del Consejo Asesor y Patronato de la propia Fundación. La inversión para llevar a cabo estos programas ha superado los 5 millones de euros. Solo en el último trimestre del pasado año, el Patronato de la Fundación Cajasur ha aprobado ayudas por un importe de 300.000 euros para el desarrollo de proyectos de asociaciones y entidades sociales y culturales de Andalucía. Ángel Queñadillas, director de la Fundación Cajasur.
Pasan por todos los ámbitos del espectro social y cultural. Para nosotros es muy importante, por un lado, la restauración y mantenimiento del patrimonio, como puede ser el Palacio de Viana. Pero por otro lado, obviamente, nuestro principal reto y obligación, entiendo, es el ámbito de lo social, de lo excluido, de los discapacitados, de las personas que no tienen esas necesidades cubiertas.
Pues así llegamos a las 2:20, es la hora de la información local en COPE. Buenas tardes.
Estás escuchando Mediodía.
COPE.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Irene Ramos. Todo preparado en Sevilla para los días más esperados por los más pequeños de la casa. Hoy es jornada de Heraldo Real, mañana de cabalgata, y todo apunta a que el tiempo, aunque de momento es inestable, dará una tregua. A esta hora, en todo caso, continuamos con el cielo cubierto y riesgo de lluvia en Sevilla, con precipitaciones ocasionales que se anuncian más frecuentes e intensas en las zonas de sierra. El viento va a soplar del oeste o suroeste con intervalos de fuertes y la temperatura máxima se va a situar rondando los 20 grados en Sevilla capital. Y en cuanto al tráfico, algunas complicaciones hasta ahora en la Avenida de Andalucía, en el Puente de las Delicias, también en la Ronda del Tamarguillo, en la Ronda Urbana Norte, en Marqués de Pinmán y en Eduardo Dato. Son las 2 y 21 minutos de la tarde.
En el centro de Sevilla existe una experiencia llena de sensaciones. Aire de Sevilla, baños árabes. Descubre hasta dónde puede llegar el placer del agua. Una auténtica ruta termal donde disfrutar de un auténtico hammam.
Estas navidades puedes adquirir tu caja regalo en los centros comerciales Los Arcos, Nervión, Aire Sur, Los Alcores, Metromar en Mairena del Aljarafe y en los propios baños en calle Aire número 15.
¿Un taxi? Radiotaxidesevilla.es 954-580000 y en la aplicación para móvil pide taxi. Radio Taxi de Sevilla, somos más, por eso llegamos antes.
2 y casi 22 minutos de la tarde, estamos contando las noticias de Sevilla. Comenzamos con la crónica de sucesos, enseguida hablamos del Heraldo, pero antes, un padre de Brenes ha disparado 3 veces a su propio hijo de 23 años con una pistola de aire comprimido, según hemos sabido en las últimas horas. El presunto autor de esa agresión se entregó a la Guardia Civil y la joven víctima se recupera en el Hospital Virgen Macarena. Los hechos habrían acontecido en torno a las 10:30 de la noche del sábado y todo habría comenzado cuando el joven, hijo de un matrimonio vecino de Brenes, habría tenido una discusión con su madre. El joven se encuentra, como decimos, estable y resultó herido en el abdomen, en una mano y también en la espalda. Por lo demás, el entorno de la mujer muerta en Pilas de un golpe en la cabeza sopesa nuevas movilizaciones. Piden que no quede aparcada la investigación de su muerte y que cuente con reconocimiento institucional por su labor profesional. Recordamos que la mujer de 51 años de edad fue descubierta con un golpe en la cabeza a la entrada de su propio domicilio. Trabajaba como empleada del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio. Y un apunte más, un suceso más, un indigente que presuntamente intentó quemar a otro la pasada Nochevieja en un cajero de la calle Sierpes de Sevilla, ingresado ya en prisión de forma provisional este domingo tras la rápida actuación de la Policía Nacional, que lo detuvo en la misma madrugada del día 1 de enero. Y ahora sí, vivimos días de ilusión, muy señalados sobre todo para los más pequeños, y hoy especialmente porque el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, entregará este lunes las llaves de la ciudad al Heraldo Real en un acto que se va a llevar a cabo en el Ayuntamiento de Sevilla. La comitiva va a salir a las 5:30 de la tarde de la sede del Ateneo Hispalense para llegar a la Casa Consistorial en torno a las 7 de la tarde. El Heraldo se refería así a la misión que le ha sido encomendada por los Magos de Oriente.
Por orden de los tres reyes. Además, por unanimidad, cosa importante hoy día, ¿no? O sea, los tres me han dicho lo mismo. Ve a recoger las llaves. Ve a recoger las llaves de esta ciudad tan bonita, tan bella, que mañana tenemos que ir nosotros a dar ilusión, a dar, digamos, felicidad a muchísima gente, niños, personas medianas, mayores, abuelos, para que esta ciudad tenga un 2016 con mucha ilusión.
Bueno, pues desde el Ayuntamiento de Sevilla recuerdan que estamos ante un evento con el que Sevilla se vuelca y que tiene una honda tradición entre los ciudadanos. En una nota, el Ayuntamiento ha informado de que un dispositivo de seguridad en el que participan la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y también Protección Civil va a acompañar al Heraldo Real y a su cortejo durante todo el recorrido, así como en el acto de recepción y entrega de llaves. Juan Carlos Cabrera es el delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla.
La alcaldía de Sevilla va a hacer entrega de las llaves de la ciudad al Heraldo Real. Es un acto en el que todos los sevillanos y sevillanas se vuelcan continuamente todos los años porque es una noche de ilusión, una noche mágica, preámbulo de la gran noche de la cabalgata de la ciudad y llegará sobre las 19 horas al Ayuntamiento de Sevilla. Es decir, también que va a haber un dispositivo de seguridad amplio durante todo el recorrido de ida y vuelta. Por lo demás, también Lipasar tendrá unos servicios.
pues será el do previo a la cabalgata de Reyes Magos que recorrerá mañana mismo Sevilla y para la que también está todo preparado.
10 carrozas nuevas este año. El Ateneo no ha escatimado en nada en la cabalgata 99. La cabalgata dura 45 minutos de paso y kilómetro y medio de duración. Y como diríamos, una obra de teatro donde hay más o aproximadamente 1 millón de personas en torno a la cabalgata de Reyes Magos. Y la intención es que Baltasar, entre 10 menos cuarto y 10, esté ya dentro, porque tenemos la segunda cabalgata, que después tenemos que ir al hospital.
Pues el Metro de Sevilla va a ofrecer, de cara a esa cabalgata de mañana, un refuerzo en su servicio con un horario especial que se va a prolongar hasta las 2 de la madrugada y también un mayor número de trenes, sobre todo entre las 3 y media de la tarde y las 12 de la noche. Igualmente, los autobuses urbanos de Sevilla se refuerzan estos días. Juan Carlos Cabrera es el delegado de movilidad.
Quiero hacer un nuevo llamamiento a que se emplee el transporte público en la Navidad, a que reforcemos entre todos y todas nuestro servicio público que tenemos maravilloso de Tusa y Metrocentro. Como tal, se van a reforzar líneas, ya se han reforzado para que sábado y domingo abarquemos aún más la oferta a todos los sevillanos y sevillanas para que disfruten de la Navidad. Los transportes públicos de Sevilla están a disposición de todos los sevillanos y todas las sevillanas, como es lógico.
Y son días de regalos. Hoy el Partido Popular ha entregado en el comedor social de San Vicente de Paúl de Sevilla regalos para los niños necesitados tras la nueva recolecta de nuevas generaciones del Partido Popular dentro de la campaña Ningún Niño Sin Juguete. Nos lo va a contar Lourdes Pineda.
Las hermanas de este comedor social se van a encargar de distribuir estos regalos de Reyes, según ha indicado el portavoz del PP de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, presente en el acto. Ha destacado la magnífica labor que realizan estas hermanas, quienes han repartido más de 110.000 comidas en 2015 y que alimentan diariamente a más de 500 personas. También ha pedido la colaboración de las administraciones y más concretamente de la Junta de Andalucía con el trabajo de estas entidades.
Es algo que se le entrega a estas hermanas que desde el Pumarejo atienden de una manera tan ejemplar desde el punto de vista social a los más necesitados, que sean ellas quienes sepan hacerle llegar a esos niños pues los juguetes para que no haya ningún niño que se quede sin ellos, y destacar la labor que ellas vienen haciendo y pedirle también, en este caso, a todas las administraciones, en especial a la Junta de Andalucía, que se cumpla con estas hermanas, con estas monjitas que desde aquí hacen una gran labor.
Y estamos, por cierto, también en días de compras, de prisas, y en muchos establecimientos cuelgan ya los carteles de rebajas. Desde la Organización de Consumidores Facua recuerdan que hay que comprar con cabeza y reclamar si se detectan irregularidades. Jordi Castilla es del Gabinete Jurídico de Facua.
Comprar aquello que entendamos que es necesario y no dejarnos llevar por un efecto de cada vez más ahorro, que es totalmente artificial. En este sentido, sabemos que los precios van fluctuando y muchas veces, incluso a la hora de ver la comparación de un precio con otro, muchas veces las referencias que tenemos tampoco son válidas.
2:28, momento ahora para la información del deporte. Toda la actualidad nos la trae Julio Ramos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Irene. Jornada nefasta para los equipos sevillanos. El Betis cayó derrotado una vez más en el Benito Villamarín, esta vez por un contundente y sonrojante 0-4 frente a un Eibar que lo superó en absolutamente todo. Además, la afición cargó por primera vez contra Pepe Mel. El entrenador bético señaló que pone su cargo a disposición del club.
Tienes que cargar contra el máximo responsable y ese es Pepe Mel. Entonces yo admito que el público piense que me debo de ir y el club tiene mi cargo a su disposición desde el minuto ya.
Por su parte, el Sevilla perdió 2-1 frente al Granada en Los Cármenes. La mala primera parte condenó a los de Unai Emery, que intentaron reaccionar en la segunda mitad, pero ya era demasiado tarde. El Sevilla pierde así una oportunidad perfecta de situarse en puestos de Europa League, de los que está a 2 puntos. Los dos equipos ya tienen puesta su mente en el derbi copero de este miércoles. En baloncesto, cayó derrotado el baloncesto Sevilla 73-84 frente al CAI Zaragoza.
Terminamos, lo hacemos con una buena noticia, porque la sociedad minera Los Frailes, encargada de la explotación de la mina de Aznalcóllar, ha efectuado los primeros contratos para este proyecto. El alcalde del municipio, Juan José Fernández, ha anunciado que los 28 primeros contratos se han hecho a los antiguos mineros de Boliden, que van a empezar a trabajar a partir del día 16 de enero. Son casi las 2:30 de la tarde a esta hora. Como siempre, seguimos adelante contando noticias.